Génesis capítulo 29. Hemos llegado aquí a la historia de Jacob. ¿Cómo es que Jacob obtiene la bendición de Isaac? Isaac quería darle la bendición de la primogenitura al primogénito, que era Esaú. Eran gemelos, pero uno nació unos segundos antes que el otro, entonces había un primogénito. Y aunque sabía Isaac que Dios había escogido al menor, él quería darle la bendición a Esaú. Vimos que el Señor tiene que dejar ciego al pobre Isaac para que no se dé cuenta de que está dándole la bendición realmente a su hijo Jacob. Jacob, junto con su mamá, más bien la mamá de Rebeca, planea engañar a Isaac. Vemos que había una familia no muy funcional ahí, porque están peleándose en esta desconfianza. Entonces la mamá, que sabía, Dios le había dicho a ella que el que Dios había escogido era el menor y que el mayor iba a servir al menor, ella hace lo posible para que la bendición que le va a dar el patriarca, el padre de los dos hijos, a Jacob, sea la bendición que el papá intentaba dársela a Esaú. No sabemos si era un poquito por rebeldía o qué, no para poner mal a Isaac, porque Isaac tiene un testimonio tremendo realmente. Y vamos a ver más adelante ahora en los estudios que vamos a estar viendo cómo el mismo Jacob respeta la devoción que tenía Isaac a Dios. Algo que queda heredado en él mismo. Isaac bendice a Jacob pensando que es Esaú. Y cuando llega Esaú después de la bendición y se da cuenta que su hermano había engañado a su padre y recibió la bendición, él va con el padre y le dice, bueno, entonces dame a mí otra bendición. Le dice, pero ya lo bendije a él y va a ser bendito. Se estremece Isaac porque se da cuenta que Dios había puesto estas situaciones así para que él le diera la bendición a quien Dios quería que le diera la bendición. Y aunque su hijo Esaú le suplica que le dé una bendición, en realidad la bendición que le da Esaú es una maldición. Porque le dice, tú vas a habitar en los lugares desiertos y fuera del rocío y fuera de la abundancia de la tierra. A su hermano le había dicho que iba a habitar en la abundancia de la tierra y en la abundancia del rocío y en la abundancia de todo. Y había hecho a sus hermanos, le dijo a Jacob, van a ser siervos tuyos. Entonces le dice a Esaú, te hice siervo de tu hermano y a tu hermano ya le di todo. A ti te va a tocar lo menos. Entonces Esaú se consuela con la idea de matar a su hermano. Dice, mi padre ya está viejo. Vimos que él todavía vive algunos años más, bastantes años más, 43 años más. Pero él se consuela con la idea pensando, mi papá va a morir pronto y cuando muera mi padre yo voy a matar a mi hermano. Cuando lo oye la mamá, envía a Jacob a la casa de Labán, su hermano, o sea, más bien al tío de Jacob. Le dice, no tomes mujer de aquí, de las de Canaán, como las que tomó Esaú, porque van a ser aflicción para nosotros. Sino toma mujer de allá, de aquella tierra. También porque sabían que venía una promesa de parte de Dios que había dado a Abraham, que a través de su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Y se necesitaba una simiente que, de alguna manera, fuese por un camino piadoso, porque de ahí iba a nacer el Mesías eventualmente. Entonces se va Jacob rumbo a la casa de Labán, unos 600 y tantos kilómetros, un largo viaje. Y cuando entramos ahora aquí al capítulo 29, va a estar llegando a la tierra, ya está calculando que está llegando. Y dice aquí en el primer versículo que siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo. Y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Había una gran piedra sobre la boca del pozo y juntaban allí todos los rebaños y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí le conocemos. Y les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien, y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Los pastores generalmente eran jovencitos, niños. Vemos que cuando estaba pastoreando David las ovejas de su padre, y cuando lo mandan llamar para ungirlo, era un jovencito, y ya las había estado pastoreando por un largo rato. Entonces estaban aquí estos jóvenes, tal vez un poco holgazanes, porque es la mitad del día y están ya en el pozo cuando ya normalmente se le debía dar de beber a las ovejas ya en la tarde, o si acaso estaban muy sedientas, pues debían de tomar un poco de agua en ese momento y seguir pastando. Pero a ellos no les interesa, y estos jóvenes están ahí, vamos a ver el relato, cómo nos lo narra en un poco de tiempo. Pero Jacob no era un jovencito, él tenía 77 años, tampoco era un anciano, porque a la edad de 77 años era un hombre como de unos 40 años de los nuestros, ¿verdad? Porque él alcanza a vivir bastantes años. Entonces, cuando está en esta situación, pues llega un hombre maduro, y están estos jovencitos, llega a la tierra de Arán, que él sabía que era de donde era su mamá, y donde estaba también su tío Labán, a donde tenía que ir. Entonces, le preguntan a estos jóvenes, ¿ustedes de dónde son? Somos de Arán. Ah, ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? En realidad la palabra es nieto, porque es nieto de Nacor, pero la palabra es la misma palabra. Sí, le conocemos. ¿Y cómo está? Está bien, está muy bien. Dice, y aquí viene su hija. Su hija Raquel viene con las ovejas, porque ella era pastora. Podemos imaginarnos que Raquel era una jovencita en ese momento. Entonces, pues la ve venir. Y él continúa hablando con los jóvenes. Es un poco cómico aquí porque yo imagino la historia así como de esos jóvenes que el novio quiere estar con la novia, pero el hermanito de la novia está allí, ¿verdad? Y, oye, muchachito, mira, te voy a dar unos 25 centavos para que te vayas a comprar un helado. No, pero el helado vale 75 centavos. Bueno, toma $1 pero vete de aquí, déjanos en paz. Entonces, están estos jóvenes ahí y él ve venir a esta... a Raquel, y le están diciendo, ahí esa es la hija de Labán. Su madre lo había enviado a que se casara con sus familiares. Y esa era su prima la que estaba llegando en ese momento. Entonces quiere echar a esos jovencitos de allí, ¿verdad? Para que no lo molesten. Le dice el versículo 7. He aquí, es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. O sea, él era también pastor, él sabía cómo tratar a las ovejas, y les dijo, no es el momento de recogerlas, no es el momento para que ustedes estén aquí de holgazanes. Denles de tomar agua y váyanse de aquí, váyanse, llévenlas a pastar a otro lado. Entonces ellos le dijeron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Entonces en ese momento Jacob se desconecta de lo que les están diciendo estos jovencitos ahí. Dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Así, podemos entender aquí el cuadro. Estos jovencitos tal vez estaban esperando a que llegaran todos para entre todos poder mover la piedra. Pero aquí hace un poco de alarde de su fuerza Jacob, y él mismo remueve la piedra, pero para darle de beber a las ovejas de Labán. Y obviamente está notando que Raquel es muy hermosa. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? El versículo 11, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Hay algunos comentaristas que dicen que, bueno, ¿y por qué habrá llorado aquí Jacob? ¿Será que tenía mucha insolación? ¿Fue muy largo el camino? Está llorando de emoción, obviamente. Está llorando porque Dios prosperó su viaje. O sea, llegó exactamente al lugar donde tenía que llegar. Tal vez en este momento él se está acordando de cómo su padre le contó que su madre había llegado y cómo habían enviado a Abraham al siervo justamente a este mismo lugar, ¿verdad? Y encontró a la primer mujer que llegó con el cántaro para darle de beber a él y a los camellos, y justamente cómo Dios había contestado su oración. Y tal vez Jacob estaba, tal vez Dios me va a prosperar de esa misma manera y voy a tener un buen encuentro, y tiene un encuentro formidable porque las primeras personas con las que él habla son de Arán. Y la primer mujer que ve es una mujer muy hermosa y es su parienta, justamente lo que él andaba buscando. Entonces la toma, la besa y llora de emoción, obviamente. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, o sea, más bien sobrino. Como digo, hay muchas palabras que significan lo mismo, sobrino. O sea, no era hermano de Labán, era sobrino de Labán. Y que era hijo de Rebeca, que en realidad era hermana de Labán. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo, y lo abrazó, y lo besó, y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Ahora, Labán, podemos entender que en este momento todavía no tiene hijos varones. Más adelante los va a tener. Pero en este momento todavía no tiene hijos varones porque tiene a su hija como pastora. Tiene dos hijas. La costumbre, de acuerdo a algunos descubrimientos que se han hecho de las tabletas de Nusi, que son unas tabletas cuneiformes o algunos cilindros hechos de arcilla, en donde se estaban algunos documentos escritos de aquel entonces, se ha descubierto ciertas costumbres que había en estos lugares de Mesopotamia en esta época. Y una de las costumbres era que si la familia no tenía varones, entonces el varón que se llegara a casar con alguna de las hijas de la familia venía a ser como un hijo adoptado del padre de familia, y él era el heredero. Pero en el momento que los tuviese hijos naturales, y más adelante él tenía hijos naturales, el varón que había sido adoptado dejaba de ser adoptado como heredero, y ya no heredaba nada. Y esa va a ser la condición que le va a suceder a Jacob. Pero en este momento Labán está contento porque tiene dos hijas y no tiene hijos. Entonces dice, bueno, por lo menos aquí ya tengo un heredero, ¿verdad? Y lo trae a su casa. Y ustedes saben que la costumbre del Oriente era siempre tratar de casar a las hijas inmediatamente, sobre todo en situaciones como esta, y con un pariente. Entonces Labán lo sale a recibir inmediatamente. Y Labán le dice en el versículo 14, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, después del mes, por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Esto es en cierta forma noble de parte de Labán. Podemos entender, bien pudo haber llegado Jacob como un holgazán a quedarse a vivir con Labán, a decir, ok, yo me quedo aquí, me vas a hospedar, porque la hospitalidad era un deber en el Oriente, y quedarse ahí tranquilamente siendo atendido y viviendo ahí en la tienda. Y los hombres poco trabajaban, las que trabajaban eran las mujeres la mayor parte de las veces, o los niñitos que salían a pastorear las ovejas. Los hombres se sentaban a hacer cosas más importantes como platicar. Pero él no hace eso, él está trabajando, él no es un jovencito, es un hombre de 77 años, que dijimos como unos 40 años de nuestra edad, o tal vez un poco más, pero él estaba trabajando duramente. Entonces lo ve Labán y dice, este señor es trabajador. Oye, por ser tú mi pariente, ¿vas a trabajar gratis? O sea, y el hecho, yo te estoy hospedando aquí, y pudo haber sido así. Mira, yo te estoy hospedando, es tu deber que estés trabajando en las cosas de la casa. Pero Labán realmente le hace una oferta para no quedar mal. Le dice, ¿tú vas a trabajar de balde? De ninguna manera. Y le dice, dime tú cuál será tu salario. Ni siquiera le ofrece un salario, sino pon tú el precio de lo que me va a costar tenerte trabajando aquí. Porque bien pudo haber dicho después, Jacob, ¿sabes qué? Muchas gracias por tu hospitalidad, yo me voy de aquí. Yo estoy seguro que Labán estaba esperando, bueno, este se va a querer casar con alguna de mis hijas. Yo lo quiero aquí como un hijo adoptivo, por un momento. Entonces, ¿cuál iba a ser tu salario? Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Ahora, la palabra delicados se puede traducir de dos maneras. Se puede traducir como que eran ojos claros, o se puede traducir como que eran ojos enfermizos. Se calcula que el enfermizo es un poco más aceptable, porque el hecho de tener ojos claros, algunos dicen que en el Oriente los ojos oscuros tienen un poco de más valor, o sea, lo ven como más hermosos, pero esa es una opinión hasta cierto punto verdad y hasta cierto punto no. Yo más bien pienso como la misma palabra da los significados, que tenía un aspecto un poco enfermizo, tal vez un poco los ojos llorosos, o no sé qué tenía en los ojos, pero no era de hermoso semblante como su hermana. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Él puso el precio, le dijo, ¿cuánto tiempo? Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre, quédate conmigo. Y así Jacob sirvió por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Esto es tremendo, es una hermosa historia de amor porque, ¿saben? A veces los cristianos no saben esperar en Dios para casarse. Tienen una prisa y tienen que hacer ya, y no tengo tiempo de esperarme, ni de conocer, ni de ver que Dios me guíe con sabiduría, escoger la mujer o el hombre, en el caso dado, con el que me debo de casar. Y se cometen errores terribles por esa falta de paciencia. Pero aquí, él no se casa inmediatamente, tiene que trabajar 7 años. Obviamente me imagino que en este momento está viendo Jacob como su esposa, siendo muy joven, empieza a madurar, pero empieza a madurar en su relación también con él, porque pues vivían allí, eran parte de la familia, conociéndola a ella también, y como la amaba, dice que se le hicieron como pocos días. Entonces dijo Jacob a Labán, pasados estos 7 años, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Eso era lo que se acostumbraba. La fiesta de bodas duraba 7 días. Entonces, ok, muy bien, vamos a hacer la fiesta. Y junta a toda la gente del lugar y hace un banquete. Y sucedió que la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Y venida la mañana, he aquí que era fea, digo, Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? ¿Saben? Es hasta cómico aquí el asunto. Uno puede pensar, es cómico y triste, porque aquí empieza una situación de bigamia. Labán le va a dar las dos mujeres, a las dos hermanas. Cosa que más adelante el Señor prohíbe en Levítico 18:18, dice, no se casará el hombre con la mujer y con su hermana para hacerla su rival. Y es lo que va a suceder aquí. Ahora uno puede decir, ¿cómo no se dio cuenta Jacob que era Lea y no Raquel la que estaba allí? Bueno, tal vez traía un velo y era en la noche. Y me imagino que, como algunos comentaristas bíblicos dicen, pues tal vez la conversación en la noche era así como susurros, ¿verdad? Jacob no se da cuenta, al otro día cuando se despierta, es como, wow, ¿así te ves de la mañana? dice, me engañaste, le dice a Labán. Y Labán respondió en el versículo 26, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, la luna de miel, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Ahora, no crean ustedes que se tuvo que esperar otros 7 años. Pasó la semana de luna de miel con Lea, y luego le entregó también a Raquel. Y a cada una con una esclava, con una sierva, que era la costumbre también, y todo eso está, se han encontrado todos estos registros de estas costumbres en este territorio, ¿verdad? En tablas, ¿cómo Dios hace estas cosas, verdad? Si se hubieran escrito en papel ya se hubieran perdido, pero están escritos en barro, en cerámica, en tabletas de cerámica, están escritos en cilindros de cerámica, estos registros de cómo vivían ahí. Se han encontrado como unas 25,000 tabletas, o sea, mucha información acerca de aquel entonces. Pobre Lea, yo me imagino que ella se casó, me imagino la situación. Aquí también Jacob debe de estar recordando lo que le pasó a él. Yo me disfracé de mi hermano y engañé a mi padre, haciéndolo creer que estaba bendiciendo a mi hermano. Y ahora este Labán me hizo lo mismo. Me entregó a una mujer y creí, yo estuve, me acosté con ella, creyendo que estaba acostado con Raquel y era Lea. Y la pobre Lea, ¿se imaginan ustedes lo que sintió? Sabiendo que Jacob estaba pensando que con quien estaba acostado era con su hermana, y ella estaba allí, pero sintiendo que él estaba pensando que era su hermana. Empezó ya una vida, una situación aquí bastante terrible, de situaciones completamente incómodas. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vemos justamente aquí el terrible asunto en donde hay una preferencia. Ciertamente Jacob solamente quería casarse con Raquel. Él no había pedido a Lea, no le interesaba a Lea. Pero con la treta que le hizo Labán, ahí tiene a Lea. Entonces él, pues sí prefiere a la otra con la que se casó. Pero pues la otra tiene que aguantarse nada más y va a empezar una situación ahí bastante, bastante incómoda en la relación de ellos. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. No pensemos que Raquel era estéril porque había algún tipo de pecado en su vida. No, no, no. Simple y sencillamente porque Dios vio que aquella era menospreciada. No me imagino que la trataba mal a Jacob, pero simplemente no la amaba, no le interesaba. Entonces, ella obviamente se daba cuenta que era menospreciada. Lo va a decir aquí. Se da cuenta que ella es la arrimada, la que está estorbando allí, la que va a estar suplicando y mendigando el amor de su marido. Terrible. Entonces le da hijos, porque la mujer que no tenía hijos en esta cultura no era nada. No obstante, nos damos cuenta cómo Dios, cuando el marido amaba a su mujer, como en el caso de Abraham con su mujer, con Sara, aunque era estéril, la amaba y era su compañera. Y lo mismo le pasó a Isaac con Rebeca, también fue estéril. Y oró, ambos oraron por sus mujeres y Dios le abrió la matriz de ellas. Y aquí, bueno, aquí tiene dos mujeres y hay una que es amada, pero es estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Rubén quiere decir, mira un hijo. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. ¿Se imaginan ustedes? Mira un hijo, ven para acá. Mira un hijo, venme a traer una cosa. O sea, le puso el nombre, mira un hijo, porque era lo que le había sucedido. Y los nombres van a estar así de estos pobres jovencitos, ¿verdad? Concibió otra vez y le dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Llamó su nombre Simeón, que es oye. Bueno, ese es más natural, ¿verdad? Oye, ven para acá. Eso sí lo he oído yo por en algún lado. Oye tú. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví, que significa unión. Unión. Por lo menos no le puso sindicato, pero bueno. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por eso llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz, que significa alabanza. Y ahí deja de dar a luz. En el capítulo 30 de Génesis, hemos visto hasta aquí cómo empieza Jacob a tener hijos con Lea. Se había casado con Lea y con Raquel, porque Labán, su suegro, le había hecho trampa y le dio a la mayor en vez de a Raquel y terminó con las dos esposas. Pero ¿saben qué? No solamente tiene dos esposas, cada una de las dos esposas tiene una esclava. Y vamos a ver ahora cómo van a empezar las esposas a entregar a las esclavas como concubinas. Va a terminar con cuatro mujeres, Jacob. Solamente quería una. Y va a terminar con cuatro. No se queja, pero no creo que era la situación ideal. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Ahora esto es triste, ¿no? Porque pues hay un pleito aquí, fuera de lugar un tanto. Raquel le dice, dame hijos o me muero, como si fuera una cosa de Jacob. Pero Jacob supo que su padre oró. Después de 20 años de que no pudo tener hijos, porque su mujer era estéril, oró a Dios y Dios lo escuchó y abrió la matriz de su mujer y dio a luz. Entonces él pudo haber dicho, bueno, es lo que me enseñó mi papá, o yo voy a hacer lo mismo. Ciertamente yo no soy Dios, pero voy a orar por mi mujer. Está afligida ella porque se siente que no cumple la labor de una mujer porque no puede dar a luz hijos. Que como dije, culturalmente en el Oriente, esa era la labor de la mujer. Y si no daba luz, ella se veía mal, la gente la veía mal. O sea, por todos lados estaba la situación negativa. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Los hijos que nacieran de la concubina eran de la esposa todavía, porque la concubina le pertenecía como esclava. Y así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo entonces Raquel, me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo, y por tanto llamó su nombre Dan, que es juicio. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. que significa luchas. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Ahí le entregan la segunda concubina a Jacob. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob y dijo Lea, vino la ventura y llamó su nombre Gad, que significa fortuna o buena ventura. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser, que es feliz. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Es un niño aquí, Rubén, y sale y encuentra un fruto que era como una manzana de color naranja, la mandrágora, que le llamaban la manzana del amor, porque se creía que la mandrágora daba poderes para que la persona pudiera concebir, aparte de ser un afrodisíaco. Y ella le dice a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que me hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Lo que está sucediendo aquí, como nos podemos dar cuenta, que todavía Jacob prefiere estar con Raquel. Entonces le dice, ¿te parece poco que me hayas quitado a mi marido? Entonces le dice, mira, puedes dormir esta noche, te lo alquilo por las mandrágoras. Entonces cuando volvía Jacob del campo de la tarde, salió Lea a él y le dijo, eres mío, baby. No es cierto. Le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo, Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar, recompensa. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo, Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José diciendo, añádame Jehová otro hijo. Ahora, no se mencionan más mujeres, no porque no hayan tenido más mujeres. Más adelante vamos a ver que cuando Jacob cree que está muerto José porque sus hermanos lo venden, y después ellos toman la ropa de José y la llenan de sangre de un animal y le dicen a su padre, mira, no sabemos dónde está José, pero mira lo que nos encontramos. Y el padre cree que José está muerto y está llorándolo. Dice, se acercaron sus hijos y sus hijas a consolarlo, pero él no quiso ser consolado. O sea, no solamente estaba una hija, aquí había varias hijas. Pero es que la costumbre de aquel entonces, o sea, realmente la mujer no tenía mucho valor. Cuando iban a hacer el bebé, sabemos que no tenían los aparatos que tienen ahora para saber el sexo del bebé hasta que naciera, preparaban una fiesta, traían la comida, traían la música y ponían todo el banquete listo, y cuando nacía el bebé, si era un varón, hacían la tremenda fiesta, y si era mujer, guardaban todos y iban a su casa. Esa era la costumbre. Entonces, a las mujeres no las van a mencionar aquí, simple y sencillamente porque en la costumbre de aquel entonces no quedaban registradas, porque pues no eran importantes. Dina es registrada aquí porque va a haber un incidente con ella más adelante. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Y Labán le responde en el versículo 27, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. O sea, nos vamos a dar cuenta que Labán no tenía nada antes. O sea, tenía poquita riqueza, pero por la administración de Jacob lo enriqueció mucho porque trabajaba mucho. Lo vamos a ver, nos lo va a decir en un momento más. Entonces, como experimenta esto, le dice, mejor quédate conmigo. Sus hijos, que ahora sí va a tener hijos y que son hijos chicos, seguramente como los otros pastores también, con una muy buena voluntad, apacentaban a las ovejas. Y por supuesto, no daban el mismo quilataje de producción que un buen pastor que estuviese realmente allí con su corazón en eso. Jacob le dice en el versículo 29, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. O sea, las ovejas normalmente eran de color blanco. Muy raro que una oveja tuviese un color diferente. Entonces él dice, no me des un salario. Yo voy a escoger las que son, en nuestra forma de verlo, un tanto defectuosas. Las cabras debían ser de color oscuro, sólido, negras o color marrón o café. Así que las que estén manchadas, salpicadas de color, esas van a ser mías. Y de las ovejas, las que sean de color oscuro. Pues muy contento, este Labán dice, perfecto, ¿verdad? Me dejas los pura sangre y te vas a llevar los que están un poquito defectuosos, pero pues no son muchas. Ahora notemos que aquí si se va Jacob así, solo como está, sin posesiones, no tiene ni cómo llegar a la tierra de sus padres, porque no tiene nada, no tiene nada. Solamente ha estado trabajando por sus mujeres. Y así responderá por mí, dice Jacob, en el versículo 33, mi honradez. Mañana cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuera pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. O sea, si me encuentras alguna oveja blanca o alguna cabra que no esté manchada, dime que me la robé. Entonces Labán dijo, mira, sea como tú dices, Labán queda contento. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en mano de sus hijos y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. O sea, aparta Labán las ovejas que le está diciendo Jacob y se las da a sus hijos. Estas son las de Jacob. Ustedes apacenten las de Jacob. Jacob va a apacentar las mías. Y para que no se mezclen, las vamos a poner 3 días de camino para que no haya manera de que se junten unas con otras. Creyó que fue el gran negocio que está haciendo en este momento. Y tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados, salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y los ponía con su propio rebaño, los listados y todo lo que era de color oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Jacob toma esas varas de avellano y de todo lo que nos dice aquí y les hace mondaduras para que parte de la corteza se vea blanca. Y la pone delante de los animales mientras están en celo, mientras están concibiendo, que lo acostumbraban a hacer cuando iban a beber agua. Cuando están las fuertes pone esas varas y cuando no, no las pone. Él está con el hato de Labán, que son puras ovejas blancas y puros cabras de color oscuro, sin estar manchados. Mi padre era un agricultor y ganadero. Él no conoció al Señor, no leía la Biblia, no la conocía la Biblia. Era inventor también y hacía muchas cosas químicas. Siempre le gustaba llevar la contra en las cosas de la agricultura y sembrar lo que decían que no se podía sembrar allí porque no era la zona, porque le faltaba la tierra, tal o cual químico, y él trataba la tierra con ese químico y era el único que sembraba esa cosecha en ese lugar y se le daba muy bien. Pero una vez yo me acuerdo, yo era niño cuando él me dijo, y yo no sé qué tanto de científico tenga esto, me dice, si hay una yegua que no es blanca y el caballo que la inseminó tampoco es blanco, tal vez algún ancestro muy lejano pudiera haber sido blanco, pero tiene una fotografía de un caballo blanco delante de ella mientras concibe y durante su embarazo, van a ser un caballo blanco. Y a mí me pareció una cosa así como muy extraña. Ahora, como les digo, muchos de los zoólogos modernos van a decir, no, es que esto no funciona así. No sabemos. Yo creo que aquí el Señor le dio sabiduría a Jacob para saber qué hacer para que en ese momento cambiar de esa manera la genética. Porque ¿saben qué? La mente tiene capacidades muy fuertes. Entonces lo que está sucediendo aquí, mientras están concibiendo las ovejas fuertes, está poniendo estas varas para que nazcan las ovejas saludables y fuertes, de color oscuro, o las cabras también pintadas o manchadas. Entonces las está separando para ponerlas con su hato. Y así todo el ganado fuerte se está pasando a ser de Jacob. Y el ganado débil se le está quedando al Labán. Y ya tiene siervos, aparte de los hijos de Labán. A lo mejor no les tenía mucha confianza, me imagino. Y él después tiene que comprar camellos para que sus pastores puedan estar apacentando sus ovejas también, todo su ganado. Y se hace muy poderoso. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán. Ahora ya tiene hijos. Que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. O sea, él se ha hecho rico con todo el dinero de nuestro padre. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. O sea, en este momento ya se da cuenta Jacob que hay una tensión muy fuerte en la familia, que no lo ven ahí a él con buenos ojos. Y aparte el Señor se le aparece y le dice, regrésate a tu tierra y a tu parentela, al lugar de tus padres. Entonces él llama a sus esposas, las saca al campo, ¿verdad? Tal vez no en una tienda donde pueden haber otras personas escuchando, sino al campo donde él estaba cuidando sus ovejas para hablar con ellas, tener una conferencia ahí. Y les dice en el versículo 5, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, fíjense bien, aquí el Señor es donde le está dando sabiduría, le está mostrando a Jacob que Dios está en control de todo esto, ya sea que las varas hubieran hecho el truco, o el Señor le enseñó cómo hacer, usarlo de las varas, o simplemente porque Dios de alguna manera milagrosa lo estaba haciendo, que de cualquier manera sucedió. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. O sea, le están diciendo a ellas, nuestro padre nos vendió. Ya no somos sus hijas porque nos vendió. Ahora esto de la venta era como la forma de Jacob de dar la dote. La dote era un dinero que se le daba al suegro para que lo guardara. En el caso de que matrimonio no funcionara más adelante, o que el marido repudiara a su mujer, tenía dinero con qué vivir. Pero Labán ya se había consumido ese dinero. Dice, ya se lo acabó. No lo ha guardado nuestro padre. Así que no tenemos ya parte con él. Nos vendió y aparte ya se consumió el dinero. Y ahora lo que Dios te ha dado a ti, que es lo que realmente iba a ser nuestro, pues ya, haz lo que Dios te ha dicho que hagas. Es lo que le dicen ellas a Jacob. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido. Y el ganado de su ganancia que había obtenido en Padam Aram para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ahora, esto de por qué Raquel hurta los ídolos, yo tengo algo que saqué del internet, tal vez no me da tiempo de leerlo todo, pero hay una parte en donde dice aquí, dice en estos documentos se está hablando de en Nusi, una ciudad situada entre el Tigris, en Nínive, se encontraron varias tablitas de arcilla. Bueno, lo voy a leer. Además, en estos documentos se hace referencia a la posesión de pequeñas figuras de arcilla, dioses familiares, cuya tenencia se consideraba comparable a la posesión de un título de propiedad. De tal modo que al que los poseía se le consideraba como aquel en quien recaía el derecho a la propiedad o a la herencia. Esto podría explicar el hurto de Raquel de los terafim de su padre o los ídolos de su padre, y el gran interés de este por recuperarlos de su padre. O sea, en cierta forma, de acuerdo a ellos, a su superstición, era lo que significaba tener la herencia, lo que realmente le correspondía a ellos. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó, pues, con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. O sea, Jacob va al paso de los ganados y de su familia, no puede ir muy rápido. no puede ir desadvertido porque es mucho lo que tiene. Y Labán no tiene carga, solamente va con gente. Va con la intención de hacerle mal a Jacob. Va con la mala intención. El Señor lo va a tener que detener. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me has engañado? ¿Y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría, con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis nietos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. ¿Poder hay en mi mano para haceros mal? Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate de no hablar a Jacob descomedidamente. Ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, o sea, por esa razón me fui, sin avisarte. Pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. O sea, ya lo conocían. Realmente Jacob se encontró con la horma de su zapato con Labán ahí. Aquel en cuyo poder hallar estos dioses no viva, delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Y Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de sus dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy en la costumbre de las mujeres, o sea, estoy en mi periodo. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y le dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años que he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nos damos cuenta del cuidado pastoral que tenía él. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. O sea, cuando un pastor realmente, una fiera mataba a una oveja, podía traer el cadáver delante del dueño y quedaba listo, ¿verdad? Pero dice, yo nunca hice eso. Yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años, imagínense ustedes, 20 años en tu casa, 14 años de servir por tus dos hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, aquí vemos cómo aprendió su hijo, que Isaac temía a su Dios, ¿verdad? A nuestro Dios. Si mi Dios no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos hijos míos y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer ahora a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos. Aquí se da cuenta Labán, él tenía la intención de quedarse con todo y de no soltar a sus hijas todavía y de sentirse dueño y señor de todo lo que estaba allí. El Señor lo detiene. Entonces ahora quiere hacer un pacto porque se da cuenta que Dios está con Jacob. Se da cuenta, más me vale hacer un pacto de paz ahora, no sea que él se haga todavía más poderoso y quién sabe qué puede pasar. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras y tomaron piedras e hicieron un majano, o sea, un montón de piedras alrededor de la piedra y la hicieron como una mesa y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Shaudita y lo llamó Jacob Galad, que significa majano del testimonio, uno en arameo y el otro en hebreo. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por esto fue llamado su nombre Galad. Y Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Estaba hablando aquí Labán. Si afligieres a mis hijas, o tomaras otras mujeres además de ellas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, y he aquí esta señal, que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano, testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros dos, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por a quien temía Isaac. Literalmente dice el versículo 53 que dijo Labán, los dioses que servía a Abraham, o sea, él estaba jurando por los dioses del que adoraban en Mesopotamia, pero Jacob dice, no, yo voy a jurar por el Dios que temía mi papá, ¿verdad? Que es el Dios de Abraham y de Isaac, y ahora de Jacob. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, o sea, todos sus parientes, y durmieron aquella noche en el monte, y se levantó Labán de mañana, y besó a sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó, y se volvió a su lugar. Vemos, la mano de Dios está en este momento protegiendo de una forma poderosa a Jacob, porque lo está obedeciendo. Podemos ver nosotros que ha habido muchas situaciones adversas y tal vez situaciones de pecado, de trampa, pero Dios está enseñándole a Jacob a través de todas estas cosas que le han acontecido, que lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿verdad? Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la grabes en nuestros corazones, Señor, para que podamos serte gratos en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.